Hoy es el sábado 5 de marzo y estamos en la plancha del Zócalo de la Ciudad Monstruo. Estamos acá en un nuevo campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas y hoy tenemos la suerte y el gusto de platicar con Daniel Pineda, compañero que ya tuvimos oportunidad de conversar largo y tendido durante la huelga de hambre del ESME hace algunos meses y que hoy pues nos va a hacer favor de darnos un panorama de cómo va la lucha del ESME y el porqué de este campamento. Gracias, Daniel, por aceptar esta charla. Quisiéramos que nos contaras qué ha pasado con la lucha del ESME desde que levantaron la huelga de hambre acá en el Zócalo al día de hoy.
Agradecer el espacio que nos brindan para poder dar así este panorama general de lo que guarda nuestra lucha dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues como ustedes saben, la huelga de hambre terminó el 23 de julio de 2010 con una promesa de solución de parte del Estado, del gobierno, mejor dicho, el gobierno, por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, en el cual pues hubo una primera reunión de trabajo, una primera mesa de trabajo, donde a través de una minuta se consolidaron algunos acuerdos a los cuales nunca cumplió el gobierno. Esta Secretaría de Gobernación pues también se mantuvo al margen y pues con la no contratación colectiva, pues ahí prácticamente, y no al patrón sustituto, prácticamente ahí nos estaba dando el toque final, según ellos, desde su perspectiva. Decir aquí que, bueno, nosotros conscientes de la lucha que tenemos y fundamentados en la ley, en la Constitución, el reglamento, la ley del Servicio de Energía Pública, los reglamentos y todas las leyes que confiere esta lucha, pues bueno, hemos venido trabajando esta resistencia y sabemos que la ley y la razón nos asiste. De ahí entonces que el cuerpo jurídico de abogados del sindicato ha venido dando también la lucha de manera legal, y pues eso nos da los fundamentos legales para poder continuar en esta lucha, independientemente a la gran convicción que tiene toda la base, que somos todos nosotros, que hoy día decimos que somos el vehículo de la resistencia en esta gran lucha social y también por nuestra organización. Bueno, pues decirles que después de que Gobernación, en una primera negativa para poder poner solución a nuestro conflicto, pues nosotros continuamos en esta lucha, en esta resistencia. Decirles de manera general que tuvimos manifestaciones, mítines, marchas hacia Gobernación, donde no tuvimos respuesta. ¿Qué hace el Sindicato Mexicano de Electricistas después de que Gobernación dice no a la contratación colectiva? Pues lo que hace el Mexicano de Electricistas es brincar ese peldaño, es decir, saltar esa línea del Estado de Derecho, donde las instituciones no nos hacen caso omiso de las peticiones de la lucha del ESME, y nos vamos a otra instancia, que es la instancia del Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión efectivamente escuchamos, pues de primera instancia, oídos sordos, ¿verdad?, para nuestras propuestas, nuestra iniciativa. Sin embargo, a través de la lucha, la presencia, la manifestación, el plantón en la Cámara, pues nos escuchan y nos dan la oportunidad en primera instancia de ser escuchados por un grupo de diputados, y pues bien, empezamos nosotros a fomentar la información, empezamos a incrementar lo que nos solicitaban ahí al interior para poder darle cuerpo a esa iniciativa que nosotros estábamos buscando, que seguimos buscando en relación a la reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio de Energía Pública, que es y la Constitución Política en el artículo 28, en el 128, para precisamente darle la seriedad y la responsabilidad a quien confiere, para poder, sacar adelante la iniciativa que el Sindicato Mexicano de Electricistas propone a la Cámara de Diputados. Seguimos trabajando en ello, todo lo que fue el periodo ordinario de sesiones de la Cámara el año pasado, es decir, 2010, hasta el 15 de diciembre, y los tres meses anteriores tuvimos una lucha intensa donde continuamente estábamos yendo a la Cámara de Diputados y nos decían que requerían elementos. Aquí remarcar una condición importante de la lucha del ESME. Muchas de las veces que nosotros asistimos ahí en las marchas, los mítines, pues las más de las veces nos decían que necesitaban elementos, argumentos legales, lo que tenía el sindicato. Nosotros desesperados, bueno, porque pues ya veíamos que nos pedían y pues nomás no teníamos ninguna respuesta. Esto nos vino a traer una cierta desilusión, hay que decirlo, una desmoralización a la base, que en un momento dado pues sí sentimos decaído el movimiento, nos sentimos angustiados, desesperados. Para ahí del 10, 11, 15 de diciembre estábamos en una situación francamente lamentable. Sin embargo, al 15 de diciembre cierra el periodo de sesiones la la Cámara y se abre una comisión de trabajo, una comisión de energía, la comisión de energía al interior de la Cámara, y donde van a sesionar de manera extraordinaria del 15 de diciembre al 15 de enero la comisión de energía de la Cámara de Diputados, donde nos dicen van a seguir sesionando. Para el 15 de diciembre sale Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva, y hace un compromiso con los trabajadores, que no nos va a dejar solos, que van a trabajar. Y efectivamente, después de que presentamos los argumentos, llegamos al 15 de enero y nos damos cuenta que, bueno, exigimos una respuesta al resultado de esa comisión de energía, y efectivamente nos damos cuenta que sí, de alguna forma estuvieron trabajando. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros vemos que toda la información que nos solicitaban en esas visitas que hicimos, pues sí, efectivamente concentraron la información, la Comisión de Energía que preside un diputado panista, Felipe de Jesús Cantú, es quien preside esta Comisión de Energía, y que también ahí hemos encontrado una barrera. Pero bueno, ese es otro punto que en su momento les comentaré. Resulta entonces que sí, después de que termina ese periodo extraordinario de la Comisión de Energía el 15 de enero, para los primeros días de febrero nos indican que bueno, ya hay una concentración de la información que el mexicano de electricistas vierte a esa Comisión de Energía y anteriormente a los diputados en lo general, y nos damos cuenta que viene un concentrado de esa información a través de la emisión de un comunicado que hace la Cámara de Diputados, donde precisamente la unidad de evaluación y control al interior de la Cámara, y conjuntamente con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, emiten un documento que se publica el 17 de febrero en el diario La Jornada. Ya sale de manera oficial, pero en los medios, el 17 de febrero en La Jornada, donde efectivamente esta unidad de evaluación y control ratifica y certifica los dichos y los argumentos que presenta en su momento el mexicano de electricistas, como les decía yo, hasta antes del 15 de diciembre y posterior a 15 de diciembre. Entonces, ellos certifican y ratifican la información que el sindicato ya les venía ofreciendo, y bueno, le dan fe y le dan la veracidad, digámoslo así, a estos argumentos. Esta unidad de evaluación y control se encarga de hacer un consenso, ir a las instancias de gobierno, lo que es el IFAI, la Secretaría de Hacienda, el SAE, el Secretaría del Trabajo, Secretaría de Energía, todas las dependencias que de una forma u otra tuvieron ellos que asistir para poder confirmar esta información que el Sindicato Mexicano de Electricistas ya había dado. Al ellos certificar esta información, bueno, la emiten, y eso a nosotros nos da una situación, una condición política y social ilegal muy muy importante, porque ahí también la Auditoría Superior de la Federación interviene, solicita esta información, y ellos son los responsables de emitir esta información que ya saca este estudio de la Unidad de Evaluación y Control. Y nosotros ahí, como mexicanos electricistas, nos damos por satisfechos, por bien remunerados políticamente, puesto que vemos que sí hay un resultado. A los primeros días de febrero encontramos que este documento es elemental, es decir, que hasta el momento la lucha, en la condición que nos encontramos, es el elemento real que nos tiene vigentes, nos tiene vivos, nos tiene ahorita en pie de lucha. ¿Por qué? Porque es un documento donde se define claramente cuál es la posición del gobierno y la intención en pretender liquidar a Luz y Fuerza del Centro. Es decir, declararon en quiebra a Luz y Fuerza del Centro. Ahí se ve claramente cómo el gobierno, de una manera amañada, permite los permisos de generación a los productores privados, y les venden de manera más cara a Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad a su vez se lo vende a Luz y Fuerza del Centro a venderlo todavía más barato, y también se ve reflejado cómo la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda obligan a Luz y Fuerza del Centro a vender todavía el producto más barato. Hablamos de 79 centavos, 1.50 y 1 peso 18 centavos, que era lo que vendía Luz y Fuerza. Pero no solo eso, ¿no? Sino también se detectan anomalías donde ellos en un principio dicen que el robo de energía y la falta de infraestructura son los motivos reales de la quiebra de Luz y Fuerza del Centro. Y aquí responsabilizaron en su momento a los trabajadores. Estamos hablando de que, de acuerdo a este estudio que realiza la Unidad de Evaluación y Control, refleja que solamente el 6.2% del robo de energía, el pago de la nómina, viene a representar lo que sería la fuga de ingresos de la dependencia Luz y Fuerza del Centro. Entonces, nosotros claramente tenemos la lectura muy clara, muy definida, de que efectivamente no somos los trabajadores quienes generamos esa condición. Es el gobierno y sus intereses mezquinos que vienen maquinando esta condición para la privatización del sector. Hoy nos damos cuenta que la iniciativa privada tiene más del 43% de la generación de energía eléctrica. Y bueno, también vemos cómo las empresas españolas tienen más del 50%, Iberdrola, por decir algo, tiene más del 50% de la generación del país ya en manos de ellos, ¿no? Cuando es un recurso meramente nacional. Entonces, y del Estado. Entonces, ahorita, volviendo a la situación política y la condición político-social que guarda nuestra organización, pues ahorita estamos en esta fecha de los primeros días de marzo. Al 3 de marzo decide la dirección convocar a una plenaria, y en la plenaria, en esta comisión de trabajo con los órganos de representación del sindicato, decide una propuesta, y la propuesta es plantarnos en el Zócalo indefinidamente. ¿A qué obedece este plantón? El plantón obedece a que, bueno, tenemos en primera instancia la condición de la respuesta o la resolución o la inmediata resolución de la Secretaría de Gobernación, que es algo que Gobernación definitivamente ya nos dijo no va a hacer nada. Ellos están determinados a ofrecernos las concesiones para vender donitas y churros, y nosotros definitivamente estamos en una posición muy contundente aquí, donde nosotros, dice el Sindicato Mexicano de Electricistas y la dirección del sindicato, dicen: nosotros queremos regresar a nuestro trabajo, pero queremos regresar al sector eléctrico, queremos nuestro contrato colectivo, la reinstalación y integrarnos al sector eléctrico precisamente. Bien. Después de que la Secretaría de Gobernación nos dice rotundamente no a la contratación colectiva, les decía yo al principio, nos vamos al Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión ya somos escuchados, y ahí justamente, después del 15, el primer compromiso del 15 de diciembre que les platicaba yo, en fechas posteriores, a finales de enero, sale nuevamente Jorge Carlos Ramírez Marín y hace un compromiso nuevamente con el Mexicano de Electricistas, donde nos dice que al 2 de febrero fue esta fecha cuando reinicia el periodo ordinario de sesiones, el primero de este año, de 2011, y nuevamente vuelve a hacer el compromiso el presidente de la mesa directiva y le dice al ESME que no nos va a dejar en un estado de indefinición, ni va a permitir que los trabajadores permanezcan indefinidos eternamente, y hace el compromiso de que se instalará una mesa de negociación tripartita, Secretaría de Gobernación, una comisión de los diputados y el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde ellos, el presidente asume la responsabilidad de realizar la gestión ante la Secretaría de Gobernación para que las reuniones posteriores para la posibilidad del conflicto sea directamente con los diputados, no así con el ESME, directamente. Entonces los diputados, así, si ustedes se dan cuenta aquí, pues el compromiso ya es directamente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces nosotros estamos tomando esta decisión de venir al plantón en espera de que la Secretaría de Gobernación atienda al presidente de la mesa directiva, representante de la Cámara de Diputados, y bueno, podamos tener una primer charla, una primer discusión, una primer mesa de diálogo, negociación, como ellos dijeron. Resulta entonces que hoy estamos a día 5 de marzo, y para ser precisos, el día 3 era la reunión, la primer reunión, el día 3 a la 1 de la tarde, donde media hora antes se le notifica al presidente de la mesa directiva que por parte del secretario Blake no hay esa reunión. La suspenden, la cancelan y le dan una fecha próxima del día miércoles 7 a las 5 de la tarde. En tanto, nosotros continuamos en el plantón y de manera alternada estamos también en el plantón del Congreso de la Unión, así como tenemos también el plantón de Reforma ahí en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Y acciones similares que va a haber a futuro, ¿no? En su momento, pues, se comentarán. Entonces, nuestra posición de momento es esa. acudimos al Congreso, el Congreso nos dice, bueno, nosotros vamos a hacer la gestión con Gobernación, Gobernación da la primer negativa, nosotros estamos en el plantón y estamos esperando que haya un resultado de poder, en esa lucha de poderes. Vemos claramente el trasfondo político, sin embargo el mexicano electricista se mantiene en resistencia, en pie de lucha, a través de este plantón. El plantón es una clara muestra de disciplina, pero una conciencia política y revolucionaria, digámoslo así, de lucha social, ya muy, muy dirigida, ¿no? Muy dirigida, muy, muy clara, ¿no? Muy, muy tangible. Digo, hemos venido en una constante lucha que a estas alturas del movimiento y de la cuestión político-electoral que también guarda el país, nosotros estamos definidos y determinados a que esta lucha tendrá que tener un resultado positivo. Vemos con claridad cómo el Estado, es decir, la Secretaría de Estado, en este caso Gobernación, cómo desdeña de manera, digo, no sé qué decir aquí en esta parte, de una manera muy lacerante, pudiéramos decir, cómo desdeña la posición del Congreso, ¿no? Que donde nosotros sentimos que es una afrenta muy grave para ese organismo, para ese órgano de aplicación de leyes como es el Congreso, y pues lo vemos con mucha tristeza, con mucha rabia, mucho coraje también, porque hay que decirlo, pero también el Congreso se da por ofendido, se da por ofendido, se da por aludido, y bueno, yo creo que es una afrenta muy seria, porque de quién viene, ¿verdad? Y lo que representa el Congreso de la Unión. Estamos nosotros en espera de que la próxima cita sea el 7 de marzo a las 5 de la tarde en la Secretaría de Gobernación, y que ahí venga una propuesta real de una solución ya contundente. Es decir, que nosotros ya no podemos en un momento dado seguir resistiendo. Sabemos que ya todo está a la vista, digámoslo así. Ya se destapó la cloaca a través de ese documento que emite la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el estudio que realiza la Unidad de Evaluación y Control, aparte de la Comisión Investigadora que preside ahí César Augusto Santiago, donde saca todo lo que es la corrupción al interior de Comisión Federal de Electricidad, así como también pues las leyes que nos asisten, ¿verdad? Y que tenemos ya también en el plano jurídico todo lo que corresponde a nosotros, es decir, a nuestro asunto, y que lo damos por visto a favor del ESME.